Gracias por estar con nosotros en este su programa de Una Voz con César. Esperamos estén bien de salud y que la paz reine en vuestro hogar. El programa de hoy es un llamado a todos para hacer un respiro espiritual que es tan necesario. A hacer conciencia ambiental y social y a que lleguemos a realizar que en este periodo corto de vida que pasamos en este plano terrenal, realmente veamos que hay cosas importantes y otras primordiales. Estamos pasando un periodo difícil mundialmente y con sinceridad dudo que las cosas mejoren en un tiempo a corto plazo. Este virus quedará vigente por años y las consecuencias, los cambios, ya los podemos palpar. Máscaras, alejamiento social, consecuencias económicas graves, lucha de poder, solo por mencionar algunas. Pero no somos ajenos a experiencias de esta naturaleza. Lo que pasa es que no aprendemos de nuestra propia historia. Por ejemplo, la plaga de Justinián en el año 541-542, debido a la peste bubónica, 25 millones de personas murieron. La plaga Antonina, que es conocida también como la plaga de Galeno, la plaga de Antonino, fue una antigua pandemia que afectó a Asia Menor, a Egipto, Grecia e Italia, en el año 165 después de Cristo. Aquí murieron 5 millones. En el año de 1348, la peste negra que se apoderó del mundo. Esta enfermedad se propagó rápidamente por las rutas de seda. Acordémonos que las rutas de seda eran las rutas comerciales entre Asia y Europa. En el lapso de 18 meses mató a un tercio de la población europea. La peste negra es una de las peores enfermedades que jamás ha plagado nuestro planeta. Se tiene cuenta que fue de 75 a 200 millones de personas. En el año 1836 al 37, también debido a una época difícil, un cuarto de millones de personas murieron por causa de desempleo, hambruna, el comercio de esclavos, depresión. La cólera, la tercera cólera, la pandemia de la tercera cólera entre 1852 y 1860 mató otro millón de personas. La influenza en 1889 y 1890 mató otro millón. Otra cólera en el 1910 y 1911 mató 800.000 personas. Entre 1918 y 1919, acordémonos que murieron por influenza de 20 a 50 millones de personas. No nos podemos olvidar, obviamente, del holocausto, que según una investigación reciente, los crímenes del nazismo fueron mayores de lo que se pensaba hasta ahora. 20 millones de víctimas. En un adelanto de las cifras publicado por el New York Times, hace unos días se establece que el número de centros de concentración asciende a 42.500. Número que incluye 30.000 campos de trabajo forzado, 1.150 zonas marginales, 980 campos de concentración, unos 1.000 centros de detención de prisioneros de guerra, además de unos 500 burdeles con esclavas sexuales y miles de lugares donde se aplicaba la eutanasia a ancianos y se realizaban abortos forzados. No nos olvidemos tampoco que en 1968 hubo otra influenza que mató otro millón de personas. Del 56 al 58, la influenza china que mató 2 millones de personas. No nos olvidemos del SIDA del 2005 al 2012 que mató a 36 millones de personas. Ahora, excluyendo las pandemias virales y bacterianas, el desastre natural más mortífero de la historia fue la gran hambruna de China entre 1959 a 1961, que causó una pérdida masiva de vida estimada entre 30 y 45 millones de personas. La inundación china de 1931 en los ríos Yangtze y Huai fue la peor inundación y mató entre 1 millón y 4 millones de personas. Después, obviamente, de una sequía, las inundaciones se apoderaron del área del tamaño de Inglaterra. El peor terremoto de todos los tiempos es otra catástrofe china que sucedió en 1556 en la provincia de Shaanxi. Y si nos fijamos en el número de muertos por terremotos, es de lejos el peor, con 4 millones de muertes discutibles. Y se dice discutible porque acordémonos que el gobierno siempre ha sido uno de los que oculta los números, o sea, debido a su situación política, ¿no? De los ciclones tropicales más mortíferos, el ciclón Bola de 1970, que causó 500.000 muertes y 86 millones de dólares en pérdidas en 1970. Ese es el peor ciclón de todos los tiempos. En caso de lo que, que usted se esté preguntando, en el otro lado del mundo, el peor huracán de todos los tiempos fue el Gran Huracán de 1780. En la historia más reciente, el peor fue el huracán Mitch en 1998. Ese más mortífero entre una serie de huracanes recientes de categoría 5. El tsunami más mortífero de la historia fue el tsunami del Océano Índico en el 2004, que arrasó áreas como las Islas Nicobar, Birmania, Indonesia y partes de Sri Lanka. El número total de muertos por tsunami fue de 280.000 personas. Ahora, acordémonos que se utiliza la palabra huracán para lo que se forma en el norte del Atlántico, el noreste del Pacífico, el Mar Caribe o el Golfo de México. Los tifones son tormentas que se desarrollan en el noreste del Pacífico y suelen amenazar a Asia. Ahora, la línea internacional de cambio de fecha sirve de división en el Océano Pacífico. Así que cuando un huracán cruza de este a oeste, se convierte en un tifón y viceversa. Necesitamos realmente aprender de nuestra historia, de nuestro pasado, de lo que ha ocurrido hace un par de días, por ejemplo en Centroamérica, que ha sido un desastre, dejando desolación, pérdidas humanas y más pobreza. Conmigo en esa oportunidad se encuentra otra vez el doctor Mario Benedetti. Y hermanos, necesitamos realmente ese encuentro espiritual, esa conciencia social y encontrar ese calor humano.
Sí, bueno, es evidente que toda la introducción que has hecho es dramática, ¿no? O sea, no, nada más escuchar esas estadísticas y esos eventos tan desafortunados produce miedo, pero también, aparte del miedo, debemos tomar un minuto para la reflexión. Es obvio que estamos viviendo un proceso en el mundo, en la raza humana, de descomposición, de retroceso de alguna manera, ¿no? Quizás es una contraposición, porque ciertamente vemos unos gigantescos avances científicos, tecnológicos, y por el otro lado vemos cómo ha ido decreciendo la aptitud del ser humano ante una cantidad de hechos que nos rodean, que se desarrollan en nuestro entorno. Y muchos de estos eventos que estamos propiciando por esa inconsciencia, de alguna manera, son a la final los ocasionadores de todo este desequilibrio, en este caso climático, que estamos viviendo hoy. Es algo verdaderamente dramático, porque cuando consultamos la opinión científica, haciendo una investigación somera, así por encima, nos vamos a encontrar con una cantidad de contraposiciones. Es decir, encontramos unos científicos que admiten que el fenómeno del cambio climático es un fenómeno, en cierto modo, producido por la inconsciencia, hasta cierto modo, del hombre, del ser humano. Por otro lado, entonces escuchamos otros científicos que descalifican esa postura y entonces admiten que esto es un fenómeno de índole natural, que es un fenómeno que está esté propiciado por una cantidad de efectos astronómicos, el incremento de la radiación solar, de las tormentas solares, que de alguna manera en su desplazamiento crean entonces unas tormentas electromagnéticas que influyen justamente sobre esa estabilidad del planeta. Y por supuesto entonces provoca esa cantidad de fenómenos, en movimientos telúricos, acoplamiento de las capas tectónicas, eso produce a su vez una actividad volcánica. La actividad volcánica viene acompañada también de efectos telúricos secundarios y por supuesto la emanación de estas erupciones de gases, de concentrados químicos de altas temperaturas, influye también esos cambios dentro de la estructura climática, ¿no? Aparte, lógicamente, de lo que es la contribución directa del hombre en este fenómeno. O sea, estamos sobreexplotando la naturaleza, porque también en esa perfecta, acople de circunstancias, ese perfecto acople de circunstancias, nos encontramos con que hay un crecimiento poblacional verdaderamente acelerado. De acuerdo a lo que era la última estadística que pude ver en algún momento de la Organización de las Naciones Unidas sobre la población mundial, recuerdo que ellos habían entonces emitió una cifra de alrededor de 7.700 millones de seres humanos habitando este planeta. Esto te puede dar una idea, pues, de que este crecimiento poblacional en las últimas décadas ha sido realmente de progresiones geométricas. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de China e India, que son los países más poblados del mundo, entre estos dos países tienen casi el 40% de esa población mundial. Y vemos que son obviamente países con unas economías bien poderosas. Están obviamente ellos marcando también ese ritmo de contribución a la contaminación mundial y por supuesto propiciadores en alta proporción de ese fenómeno climático.
Entonces, ¿estás de acuerdo, Mario, con el programa pasado que tuve con el licenciado Amadeo de que el COVID-19 fue creado en laboratorio y fue específicamente para reducir la población mundial?
Oh, qué bueno que mencionaste al hermano Amadeo, el licenciado Amadeo Hernández. Bueno, mira, ciertamente él tiene muchos años en esas lides, ¿no? Yo lo admiro por eso, por esa disposición a trabajar en un área que ha sido muy poco interesante para muchos que pudieran involucrarse, que es en la atención a esos adultos mayores. Y coincidiendo exactamente en lo que me acabas de preguntar, estoy de acuerdo. Hay una agenda globalista que se ha determinado a partir de este año 2020 en adelante una meta, y es la imposición de otros modelos, de otros estilos de vida. Y por supuesto, una de las cosas que están desde hace rato considerando es lo que la carga que representa para las economías ese crecimiento poblacional y por ende aquellos que son los más desafortunados, en este sentido los adultos mayores, que ya desde el punto de vista económico dejan de ser personas útiles, que son más bien carga económica para las naciones, para los estados. Entonces, de alguna manera hay que buscar una salida para eso. No quiero desviarme, pero quiero hacer énfasis en que una de las estrategias que el globalismo está tratando de promover es que las naciones, de una manera sublime, vayan entonces implementando leyes, normas que permitan obviamente esa libertad en el aborto. Eso es una forma de controlar de alguna manera el exceso de población. Por otro lado, en el tema que nos ocupa, en este caso de los ancianos, de la gente, de los adultos mayores, entonces por supuesto también propiciar el que la eutanasia sea un recurso legal, es decir, no sea catalogado como un crimen, como un asesinato, ese tipo de cosas que hoy obviamente lo perfilan de esa manera. Entonces esto también sería una forma de controlar la población, porque ya estaríamos entendiendo que estaríamos siendo útiles de los 12, 11 años en adelante hasta los 40, 45 años. A partir de esta edad ya caemos en un proceso de bajo rendimiento, y por supuesto ahí nos vamos entonces convirtiendo sistemáticamente en gente poco útil para el proceso económico.
Pero fíjate, Mario, disculpa que te interrumpa, porque fíjate que existe, adelante. Por ejemplo, bueno, hay una controversia aquí, ¿no? La controversia a la que me refiero es de que sí, en un aspecto, mucho adulto mayor no contribuye a la economía en el aspecto de trabajo, pues. No generan trabajo, no trabajan, viven de su retiro. Pero al mismo tiempo están los hospitales, están las compañías farmacéuticas que están haciéndose más millonarios, por decir una palabra, por la decadencia física y la decadencia que tienen en el aspecto de movimiento, de salud, y se aprovechan de ello porque las pastillas, por ejemplo, la atención en el hospital es carísima. Y de alguna manera, por ejemplo, los servicios de salud están pagando cantidades millonarias a estas personas, a estas instituciones. Entonces, por un lado, sí, o sea, el seguro social se ve afectado, pero por el otro, las compañías farmacéuticas y los hospitales están aprovechando de ello. Entonces, hay personas de edad que sufren una enfermedad terminal y que sufren mucho, y que la eutanasia no les permite aplicarse la eutanasia porque simple y sencillamente no está dentro de los parámetros existentes aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Oh, sí, bueno, es válida, ¿no?, esa apreciación, porque es que en este momento solamente estamos refiriéndonos a una pequeña parte del problema. Porque si nos ponemos a analizar que ese problema surge a partir de enunciados de tipo economicista, ¿verdad? Nada más y nada menos que del Foro Económico Mundial. O sea, es obvio que el Foro Económico Mundial no va a estar haciendo consideraciones sobre la raza humana, sobre la gente, porque desde ese punto, desde ese criterio doctrinal economicista, se está dándole primacía al factor de producción económica desde una sola posición, en un solo aspecto. Es obvio que en este tiempo la teoría por el avance de la tecnología y de la ciencia, entonces minimiza aún más la presencia del ser humano. ¿Por qué? Porque fíjate tú lo que podemos considerar, que ya a partir del próximo año que se tiene previsto ese proceso de reseteo, es obvio que la consideración del sostenimiento de los niveles de producción en una un alto porcentaje para la economía mundial va a estar objetivizado, enfocado en máquinas, en robots. Es decir, líneas de producción donde hoy actúan ingenieros, técnicos de toda índole, inclusive obreros calificados. Eso va a ser sustituido por máquinas, por robots, y así poco a poco, de tal forma que entonces ese mismo hecho, ¿verdad?, va a tener entonces una necesaria renovación. Es decir, el mismo mercado de la salud va a tener que ser redefinido. No me imagino cómo lo habrán ellos considerado, pero de alguna manera van a tener que reajustarse a una nueva realidad. Eso es como que pronto, no sé si lo discutimos en días anteriores o a nivel personal, yo en mi caso, como básicamente soy ingeniero industrial, es posible que yo como ingeniero industrial todavía tenga alguna participación, digamos, desde el punto de vista técnico. Pero en virtud de mi edad, ya yo particularmente estoy descalificado, estoy decrépito, porque obviamente en este momento yo tengo una edad de 62 años. Entonces es claro que para mi persona ya entender de que voy a ser empleado, que me puedo integrar a ese mercado de trabajo, va a ser prácticamente imposible. Yo tendría entonces que analizar, ¿qué debiera yo hacer entonces? Por ejemplo, si yo como ingeniero pienso, bueno, está mi especialidad limitada, ¿verdad? A computadoras y a robots, ya particularmente mi actuación va a ser mínima, entonces pudiera entender yo que hay algo que sería, por ejemplo, el manejo de grandes masas de datos. Entonces, bueno, me hago una maestría en una universidad, un par de años, año y medio, y me especializo en esa área de manejo de datos. Y entonces, por supuesto, ya la perspectiva sería que cualquier empresa me pudiera contratar a destajo y trabajaría yo desde mi casa con una computadora. O sencillamente crear o inducir esa oferta de servicios desde mi propia firma personal. Es decir, todas estas cosas son cambios un tanto bruscos que se están dando en este momento a partir de este año con la implantación de este virus. Y estoy de acuerdo, yo creo que me desvié como 360 grados a la pregunta inicial, que el virus es una estrategia obviamente para empezar a experimentar qué tan efectivo va a ser esa forma masiva de reducir la población.
Lo que no hay duda al respecto, Mario, es de que vienen unos cambios realmente que pueden ser predecibles, ¿no? Pero hay otros que realmente no los podemos ver. Y esos son los que usualmente suceden. Ahora, se necesita realmente hacer conciencia social, Mario. Se necesita hacer un encuentro espiritual. Es justo que a este nivel de vida que estamos llevando nos acerquemos más a la naturaleza, nos acerquemos más al Creador, para poder así alcanzar una conciencia mundial, o me equivoco.
No, estás en lo cierto, mi hermano. Estás en lo cierto, porque mira, haciendo énfasis en que soy una persona creyente, soy un, como tú, como muchos hermanos, como el hermano Abadeo, soy creyente, pero no soy fanático religioso. Pero de alguna manera, si yo me pongo a analizar toda esta fenomenología que se está presentando y la que se pudiera proyectar en virtud de lo que analicemos desde esta posición presente, y como desde nuestra posición como cristianos, no como cristianos fanáticos, sino cristianos obviamente equitativos, equilibrados, partimos de la fe, de la esperanza que tenemos,
pensamiento crítico, Dios.
Ajá, y pero aplicando el pensamiento crítico y la escritura, la Biblia, obviamente, que es un libro casi perfecto, por no decir perfecto, porque no quiero herir susceptibilidades ni para un lado ni para el otro. Vamos a decir, la Biblia, la palabra de Dios, es clara cuando habla en algunos libros específicos, ¿verdad? Como el Apocalipsis, como algunos evangelios, sobre esta fenomenología que estamos viendo, que estamos entonces enfrentando. Es claro que nos estamos encontrando entonces, por decirlo así, ante un apocalipsis científico, ¿verdad? Porque estamos viendo una cantidad de alteraciones que ya de alguna manera que han sido previstas en la escritura hace 2000 años. Entonces, estas cosas no son sencillamente producto de un azar. Estas cosas son fenómenos que ya estaban previstos, que iban a ocurrir y que van a ir empeorando, porque la perspectiva que tenemos es justamente esa, de que esto no se detiene, desafortunadamente. Entonces, de alguna manera tendremos que convertirnos en activistas, en no quedarnos de brazos cruzados, hablar sobre lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y hacer conciencia de que somos muy culpables de todo esto que está ocurriendo. Hay un pasaje que recuerdo en el Evangelio de Lucas. El pasaje es Lucas, capítulo 21 de Lucas, y por supuesto, específicamente a partir del verso 25-28. Ahí hay una acotación del evangelista donde establece, ¿verdad?, por revelación del Señor, de Cristo, esa sentencia de lo que va a ocurrir, o lo que se avecina sobre, o lo que se iba a avecinar sobre el planeta Tierra. Y ya podemos percibir que esa situación, en términos presentes, la estamos empezando a vivir. O sea, ya se empiezan a sentir toda esta cantidad de fenómenos climáticos, de fenómenos naturales, que no son, no pueden ser resueltos por la mano del hombre, no pueden ser resueltos por el ser humano, y que por nuestra misma irresponsabilidad cada día se están haciendo más complejos de manejar de alguna manera.
Sí, porque yo creo que es necesario, Mario, en estos momentos realmente, porque hay una confusión social global. Existen movimientos ahorita que son súper peligrosos. Estos son temas que vamos a tocar eventualmente, temas con respecto a Black Lives Matter y otras cosas que están sucediendo actualmente y que la gente no puede ver ahorita, no se da cuenta de las consecuencias realmente de lo que pudiese venir, ¿no? Pero de que sí realmente necesitamos una unificación. Como seres humanos necesitamos comprender un poco más qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando alrededor, porque es la única manera de poder llegar a tener un epílogo, ¿cómo te puedo decir?, exitoso, de que la humanidad realmente comience a tener un avance espiritual, ¿no crees?
Sí, obviamente, y por supuesto, tendríamos que entrar en el plano de la fe, de la religión, para poder entonces asumir, digamos, una posición más específica. Por ejemplo, en el caso de nosotros como cristianos, encontramos una cantidad de situaciones realmente tremendas, terribles, en esas profecías bíblicas. Pero al respecto de eso, es precisamente para que no nos engañemos de lo que se va a sobrevenir sobre la raza humana, sobre el planeta, por nuestra propia irresponsabilidad. Eso por una parte. Pero por la otra, entonces, hay una gran esperanza. Y esa gran esperanza, por supuesto, mucha gente profana, mucha gente que no está en la búsqueda de Dios, en ese camino realmente de compensación de vida, desconoce. Y por eso es que entonces se burlan, hacen mofa de la religión, de la fe, y viven en un extremo de vida vacía. Es decir, están esperando de alguna manera en cualquier momento que lo que ocurra, bueno, eso iba a ocurrir, era inevitable. Entonces, vivir esa vida pragmática es prácticamente vivir una vida vacía. Nosotros no la vivimos. Nosotros nos enfocamos en analizar todo este fenómeno y nos vamos a preocupar, pero también como cristianos nos desafiamos a sí mismos. Bueno, ¿qué podemos nosotros aportar para compensar esto? Es obvio que no estamos para tomar de los brazos, de las manos a las personas y meterlas en las congregaciones, en las iglesias, obligarlas a que busquen a Dios. Pero sí, de alguna manera estamos obligados a hablar sobre la escritura, sobre lo que Dios vino a advertirnos en un momento específico y de lo que nos va a suceder por ser desobedientes. Ahora, tú dejas el mensaje, cada quien entonces abre o cierra su corazón según sea. Pero es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Es claro que esto va a seguir ocurriendo, se va a ir acomplejando más, y por supuesto otros estaremos con la preocupación intentando sembrar la conciencia, y esto seguirá en avance. Pero en el momento, como dicen nuestros hermanos americanos, de la mera hora, ya nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios y estamos vinculados a ese camino, sabemos cuál es nuestra compensación, qué es lo que nosotros, en este caso, a pesar del cataclismo, de las vicisitudes, nos va a proveer Dios. Entonces, esa es la grandiosa esperanza que nadie sabe que existe, porque no se acercan, no buscan a Dios. Claro, es obvio que en un pasaje bíblico también está determinada esa condición de Dios, que no te va a obligar a que lo busques. Sencillamente Él dice, bueno, yo te toco a la puerta de tu casa y espero que tú me abras. Y no solamente que me abras, sino que me invites a pasar y me invites a cenar contigo. Correcto. Eso es muy, muy ilustrativo, muy gráfico de que Dios no te está obligando a que lo busques. No te está amenazando, solamente te dice, bueno, te traigo un mensaje. Y aquí está este mensaje. Sencillamente, tómalo, déjalo. Sígueme o quédate en tu vida mundana como está. Entonces, esto también es parte de poder interpretar mejor esta fenomenología que hoy está aconteciendo, porque es claro que esto no va a cambiar para mejor. Es probablemente que esté sonando yo como un profeta del desastre, pero no, eso es una realidad palpable. Hoy vemos, por ejemplo, yo en mi país de origen, Venezuela, hoy en día está pasando algo verdaderamente desesperante, triste, preocupante. Hay una región del sur de Venezuela, que es la Guayana venezolana. Esta zona está integrada a la Amazonía americana o suramericana.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es una zona sumamente rica en recursos minerales estratégicos, podríamos decir. Pero hoy día, por la situación política que tiene el gobierno, ellos se han dedicado de una manera indiscriminada a la explotación de oro. Entonces, ellos prácticamente dejaron eso como un territorio libre de explotación, están metidos mineros de toda índole y, por supuesto, están devastando toda esa región, que es un pulmón importante de no solamente de Venezuela, sino parte de la Amazonía, es parte del mundo, es pulmón mundial. Pero eso está siendo devastado. Entonces, no hay manera de detener esto, porque hoy día, como te digo, por las circunstancias que tiene ese gobierno, es una forma de producir oro para él entonces ir al mercado mundial y hacer trueque con el oro. Entonces recibe bienes, servicios y, por supuesto, paga con oro. Entonces están estos intereses mezquinos de ciertos gobiernos como Turquía, Rusia, la propia China, metidas allí sacando, extrayendo ese oro, y que poco les importa que se destruya esa zona del planeta y, por supuesto, que es parte de ese pulmón vegetal importante. Es un proceso global, porque esa inconsciencia entonces habita proporcionalmente en cada región del mundo.
Necesitamos realmente hacer conciencia de esto, Mario.
Muchísimo. Muchísimo.
Queremos saludar realmente a las personas que están ahorita pasando momentos difíciles con lo que pasó en Centroamérica, Mario. Quería saludar a las personas, mandarles un saludo y una expresión.
Un saludo de aliento, claro, sí, claro. Obviamente, de solidaridad, específicamente a nuestros hermanos en Honduras, en Guatemala, en el mismo Salvador, ¿no? Por la tragedia natural que acaban de tener. Es claro, para todos nuestros hermanos centroamericanos, yo particularmente me siento centroamericano, porque yo parte de mi educación la recibí en Costa Rica, y Costa Rica está vinculada a mí porque mi padre era costarricense, era tico. Entonces, por supuesto, desde mucho tiempo atrás yo estoy relacionado con ese paisito centroamericano, mi segunda patria, por decirlo así, afectiva. Y, por supuesto, viendo en conjunto que toda Centroamérica, es una sola patria, entonces cuanto más tengo que estar solidarizado con ellos. Entonces mi mensaje.
Y son salvadoreños por añadidura, vos.
Y soy salvadoreño por añadidura, porque obviamente tengo la esperanza en mi corazón de que El Salvador sea el país líder en América Central. Es decir, ojalá que ese proyecto de unificación, metiéndome en política,
sí,
vale la cuña.
Que también tenemos ese que hablar proyecto, en un futuro, Mario, por
ese proyecto de unificación de Centroamérica, que yo lo tengo en mi corazón. Yo sé que El Salvador se va a constituir en el gran líder unificador de Centroamérica, y Dios quiera que sí, y que Dios lo bendiga. Así que un mensaje de aliento a todos mis hermanos centroamericanos.
Gracias, Mario, por haber estado en este programa. Te agradezco mucho. Vamos a seguir hablando. Tenemos tantos temas que hablar. Tú y yo,
claro, sí.
Tenemos que hablar con respecto a la globalización. Tenemos que hablar tantas cosas. Me gustaría tocar en el próximo programa contigo lo que está pasando ahorita en las elecciones de los Estados Unidos, qué es lo que va a pasar.
Claro.
Entonces,
sí,
muy importante porque el mundo entero está viendo qué es lo que sucede, ¿no? Gracias, Mario, te agradezco infinitamente, ha sido un placer y espero que pases una muy buena noche, ¿ok?
Gracias, César. Un triple abrazo solidario.
Gracias, hermano, ok.
Gracias.
Bueno, se despidió de nosotros a Mario Benedetti. Miren, al principio del programa expresaba que este periodo corto de vida que pasamos en este plano terrenal, realmente hay que ver qué son las cosas importantes y otras cosas que son primordiales, ¿no? Encontré un artículo que dice: quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil. Un abrazo es valioso. Una puerta es útil. Ver un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una amistad es algo valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas de la mano de alguien. Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado. Gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Cogito ergo sum. Una declaración filosófica de René Descartes en latín que significa pienso, luego existo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, muchachos. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y se me cuidan. Que Dios me los bendiga.